La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Hemos estado hablando acerca de la Navidad, comenzando la semana pasada, de los verdaderos regalos que la Navidad nos otorga. Los verdaderos regalos de la Navidad. No es un carro nuevo, no es una casa nueva, no es un juguete nuevo. No es nada de eso. Eso pueden ser regalos, pero los regalos que la Navidad nos trae, que Jesús nos trae. Y el primer regalo que vimos la semana pasada, el regalo del gozo. El gozo. ¿Cuánto gozo tenemos? Porque este es tiempo de Navidad y nos recordamos de que el gozo verdadero, podemos tener mucha alegría. Me gusta usar esas dos palabras, alegría y gozo, para hacer un poquito de diferencia, aunque no siempre son diferentes. Alegría, experimento en muchas cosas en la vida, pero el verdadero gozo solamente experimento en Cristo Jesús, quien es la fuente de gozo, Dios mismo siendo la fuente de nuestro gozo. Y hoy vamos a ver el segundo regalo, que es la paz. Paz, paz, paz. Tener paz es muy importante en la vida. Es algo bueno. Si usted se pone a fijar sobre la historia de este mundo y analiza, en los últimos 5.570 años, digamos casi 5.600 años, ha habido un total de 15.000 guerras en el mundo. O sea que el mundo ha pasado en guerra mucho tiempo, muchas de ellas por años y años. Hemos estado viviendo en un mundo donde la guerra es constante y sonante. Pareciera que la humanidad como que no nos sabemos llevar bien, no sabemos vivir en paz unos con otros, como que somos más propensos y somos mejores para los conflictos y los argumentos y los desacuerdos que cualquier otra cosa. Díganme una cosa, ¿cuántos de ustedes tienen conflictos? Párele ya, hombre. No es la otra persona, soy yo. Yo tengo que parar el conflicto, yo. Pero de eso vamos a hablar, ¿cómo? ¿Qué vamos a hacer? O sea, la idea es que nosotros, en vez de estar en queja, estemos en quietud, ¿verdad? Que en vez de estar en conflictos, estemos en calma. Que en vez de estar en estrés, estemos en serenidad. Que en vez de estar en tensión, estemos en tranquilidad. Que podamos, en vez de tener pánico, tener paz. Paz. El mundo está plagado de guerras. Hoy en día, ¿cuántas guerras hay en el campo del deporte? Para aquellos que siguen los deportes, usted sabe que siempre hay un conflicto. Siempre hay un problema. Siempre hay un problema en los deportes. ¿Qué tal quienes siguen tal vez entonces, si no los deportes, la política? ¿Cuántos problemas, cuántos conflictos en la política? ¿Qué tal el racismo? ¿Qué tal los conflictos entre razas y etnias y pueblos? ¿Qué tal entre el pobre y el rico? ¿A quién debe pagar impuestos y quién debe recibir más beneficios? ¿Qué tal en la iglesia, miembros de la iglesia? Eso en hondureño me parece que significa un montón. ¿Verdad? Cuando la gente dice, para largo, ¿verdad? Palabras hondureñas, hay que aprenderlas, ¿verdad? Entonces, a mí siempre me da risa porque, ¿verdad? Como nosotros, por ser de diferentes culturas, expresamos, ¿verdad? Cosas así, por ejemplo, si usted habla con un colombiano y usted le pregunta, ¿había mucha gente en la iglesia? Y si le contesta, había un poco de gente. ¿Sabe qué significa eso? Que había muchos. Porque dicen poco, un poco de gente. Yo no entiendo a los colombianos. 23 años y todavía no entiendo. Entonces, un poco de gente. Bueno, ¿había poca gente o había mucha gente? ¡Había un poco de gente! ¿Usted qué? No aprende, paisa. Entonces, yo no entiendo, ¿verdad? Pero mire, nos damos cuenta que hay conflictos y hay tantas diferencias de opiniones en todo ámbito. En la iglesia, una de problemas y todo eso. ¿Y el resultado cuál es? Matrimonios rotos, iglesias divididas, hijos dañados, padres ofendidos. Pero Dios promete traer paz. Y eso es buena noticia. ¿Cuántos piensan que es buena noticia? Mire, una vez hubo un rey que tuvo un sueño. Y este rey dijo: no entiendo este sueño. Y en el sueño se le cayeron todos los dientes. No sé cómo le dicen. En Colombia dicen quedó mueco. En Puerto Rico dicen quedó mellao. No sé cómo quedó en su país, pero quedó sin dientes, ¿verdad? Entonces, esta, sí, está bien, ya sé, me lo quieren que lo diga, pero ya, ¿verdad? Ahora, la cuestión es esta: el rey se queda sin dientes, pierde todos sus dientes y se asusta. Cuando despierta, ¿verdad? Pues, ¡ah! Los tengo, oh my God. Y dice: no, yo tengo que buscar a uno de estos intérpretes de sueños para que me diga qué fue lo que pasó. Cuando llama al intérprete de los sueños, aquel intérprete viene y le dice: querido rey, le tengo una mala noticia. Usted ha perdido todos los dientes y eso significa que usted va a perder toda su familia. Todos sus familiares van a morir. Él dijo: no puede ser. Eso es muy mala noticia. Lo siento, pero esa es la noticia, esa es la interpretación. Se enojó con aquel intérprete y lo metió en la prisión. Llamen a otro intérprete. El otro intérprete vino y oyó lo que había pasado con el rey. Le dice: interprétame este sueño y se lo cuento otra vez. Y el intérprete dijo: le tengo buena noticia, mi rey. Significa que usted va a vivir largo, pero largo, larga vida, hasta más que toda su familia. La mitad de ustedes todavía no lo han agarrado. Era la misma noticia. Oh, usted va a vivir tanto, 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 mucho más que toda su familia. Hello, people. Y a ese le dio un gran puesto en el palacio. Sabe que a veces depende de la perspectiva, ¿verdad? Y cómo interpretemos las noticias. Cuando nosotros miramos la noticia de que Jesús desciende del cielo, viene a habitar en medio nuestro, eso es buena noticia. Pero vino a morir, eso es mala noticia. Pero aún así es buena noticia. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Podemos mirar lo difícil de esta noticia, pero a la misma vez lo conveniente y lo bueno que es esta noticia. Y esta noticia se dio mucho, mucho antes. Y en una ocasión, que no fue la primera vez que se habló de Jesús viniendo a la tierra o de Dios viniendo a habitar entre los hombres, en Isaías capítulo 9, en el verso 6, una de las profecías más lindas que nosotros mencionamos durante Navidad, el profeta Isaías, 700 y pico de años antes de que llegara Cristo y naciera en la tierra, dice: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos es dado, o nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, y ¿qué? Príncipe de paz. Qué gran noticia. Mire, esto era bien significante para los que estaban escuchando esta noticia. 700 y algo de años, este profeta proclama que va a haber paz y que va a venir un príncipe de paz. Luego llega el momento de Jesús descender a la tierra y los ángeles del cielo, luego de que el ángel vino y le dice: van a ser un niño en medio nuestro, en medio de ustedes, y este niño será llamado Emmanuel. Y entonces dice que las huestes de los cielos, los ángeles, un montón, comenzaron a decir en Lucas capítulo 2, en el verso 14: gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz entre los hombres en quienes Él se complace. Oh, ahora vamos a ver eso, qué pasa allí. Estos son los ángeles cuando Jesús nació. Ahora, si usted se va un poquito más adelante, Jesús ya nació, tiene 30 y pico de años, ya está por llegar a la cruz. Y Jesús dice en Juan capítulo 14, en el verso 27: mi paz os dejo, Mi paso os doy. No la doy como lo da el mundo. ¡Wow! Entonces estamos viendo, no tengan miedo. ¿Por qué? Porque yo les doy paz. Lo que dijo el profeta Isaías, príncipe de paz. Lo que dijeron los ángeles, paz en la tierra. Ahora Jesús lo afirma antes de irse. Vine a traer paz. ¡Wow! Gloria a Dios porque Él trae paz. Mire, la palabra paz o la referencia a hablar de paz aparece en la Biblia 790 veces. Así que usted tiene 790 oportunidades para encontrar paz en su vida. That's a lot. Eso es bastante, saber que en la Biblia 790 veces habla de paz. Y la palabra paz en el hebreo significa, o se pronuncia como shalom, ¿verdad? ¿Ustedes han oído eso, verdad? Shalom, shalom, shalom. Como se saludan los hebreos. Ahora, ¿qué significa la palabra shalom? Es un saludo. Y ese saludo significa lo siguiente: que vivas en la anticipación del tiempo en que Dios va a completar todas las cosas. O va a cumplir todas las cosas. O sea, en otras palabras, cuando decía shalom, le estaba diciendo a Kirsi, shalom, eso significa, Kirsi, vive en la expectativa de que Dios va a cumplir todo lo que Él dice. Eso es tener paz, saber que Dios va a cumplir, ¿verdad? Saber que lo que Dios dice que Él va a hacer, Él lo va a completar. Eso es lo que significa shalom. Vive como si estuviera seguro de que Dios va a hacer lo que Él dice que va a hacer. Paz, eso es paz. Eso es paz. Podríamos irnos para la casa, pero no nos vamos a ir. Porque todavía no he terminado, le aseguro. Vamos a leer en Lucas capítulo 8, perdón, en el capítulo 2, los versos 8 al 14. Ustedes saben ya la historia, la semana pasada la leímos desde el principio. Los pastores están en la noche, en las veladas de la noche, cuidando sus ovejas, cuando se aparece el ángel y le dice a los pastores, no teman porque os he traído nuevas de gran gozo, que en la ciudad de David os ha nacido un Salvador, que es el Cristo. Y lo van a hallar en pañales. Y comienza la noticia, pero miren el verso 8 lo que dice. En la misma región había pastores, estaban en el campo cuidando su rebaño durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y tuvieron gran temor, miedo. Mas el ángel les dijo, no temáis porque aquí traigo nuevas buenas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es el Cristo, que es Cristo el Señor. Y esto servirá de señal, hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente apareció con el ángel una multitud del ejército celestial alabando a Dios y diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. ¡Wow! ¡Qué noticia tan linda! Eso significa que hay tres cosas que nosotros podemos tener. Podemos tener paz con Dios, podemos tener paz con nosotros mismos y podemos tener paz con los demás. Vamos a ver cómo funciona esto, ¿ok? Primero, vamos a ver cómo es la paz con Dios. Eso es lo que Él quiere, que tengamos paz con Él. Paz con Dios primeramente. Necesitamos paz con Dios, ¿por qué? Porque sin ella somos sus enemigos. ¿Cuántos de ustedes aquí son enemigos de Dios? A nadie se atreve a decir, ¡ya! Claro, nadie quiere ser enemigo de Dios, pero la Biblia me dice a mí que si tú no pones tu fe en Jesucristo, si tú no le has creído, si no te has rendido ante Dios, tú eres su enemigo, aunque usted no lo crea. Usted es enemigo de Dios si Cristo no está en su vida. Miren Romanos capítulo 5 en el verso 10. El apóstol Pablo nos recuerda, porque si cuando éramos enemigos, ¿cuántos de aquí eran enemigos de Dios? Ahora sí, más le vale que diga amén. Por favor, éramos enemigos de Dios cuando no teníamos a Cristo. Pero dice, porque si cuando eran enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. En otras palabras, gracias a Dios que Él vino a reconciliarme con Él, a traer paz, para que yo entonces pueda tener vida y pueda ser salvo. Si usted no es salvo, si usted no tiene a Cristo, si usted no ha puesto su fe en Jesucristo, usted no está reconciliado con Dios, no puede tener paz, por lo tanto está como enemigo de Dios. Eso es dura noticia. Eso es mala noticia. Pero la buena noticia es que aunque cuando somos enemigos, Él dio a su Hijo por nosotros. Mire, le voy a decir una cosa. Usted dirá, pero yo no ataco a Dios. Yo no soy tan tonto. Yo no me voy a poner en contra de Dios. ¿Usted sabe cómo usted se pone en contra de Dios? Cuando usted quiere hacer su voluntad. Cada vez que usted hace lo que usted quiere, usted se está yendo en contra de la voluntad de Dios. Si es que lo que usted quiere no va con la voluntad de Dios, por supuesto. Porque si lo que usted quiere va con la voluntad de Dios, usted es pana, usted es amigo, parce. ¿Verdad? Es partícipe de la amistad con Dios. Ahora, ¿cómo se muestra esto? Muchas veces la gente nos dice a nosotros, le decimos a nuestros hijos, lucha por tus sueños. ¿Qué sueños ni qué sueños? ¿Acaso Dios te mandó a este mundo a soñar? ¿O te mandó a vivir el propósito de Él? Aleluya. Tenga cuidado cuando nosotros decimos a sus hijos, sigue tus sueños. Vas a lograr tus sueños. Sé feliz. Eso no es lo que la Biblia y el Señor nos llama. El Señor nos llama a decir, cumple mi propósito y vas a ser feliz. Ponte en línea con mis propósitos y entonces tus deseos se hacen realidad, porque tus deseos son los mismos deseos que yo. ¿Sabe usted el Salmo donde dice, verá, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá los deseos de tu corazón? Ahí hay una condición, deleítate en Jehová, deleítate en Dios y en sus planes y en su propósito. Entonces tus sueños se hacen realidad porque tus sueños son los de Él. Amén. Pero cuando nosotros queremos hacer lo que queremos, cuando nosotros queremos la carrera que nos da la gana y no consultamos con Dios, cuando nosotros nos metemos a trabajar, a buscar y a hacer en nuestra vida, a meternos en relaciones y a hacer amistades y de todo como nos da la gana y no bajo la voluntad de Dios, estamos trabajando como si fuéramos enemigos de Dios. Y no nos damos cuenta. Cuando tú estás buscando tu propia felicidad y no te alineas con los propósitos de Dios, estás viviendo como enemigo, distante de Dios. Ahora, lo lindo es que la presencia de Jesús es lo que hace posible la paz con Dios. La presencia de Jesús es la que hace posible la paz con Dios. La paz que Dios ofrece tiene nombre. Y la paz que Dios ofrece no es una cosa, es una persona. Y esa persona se llama Jesús. Él es mi paz. Él es nuestra paz. Esas son las buenas noticias que debemos llenarnos de gozo. Porque Él quiere que usted experimente ese gozo de que tenga paz con Dios. Y esta paz significa reconciliación. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es reconciliarse con alguien? Ahora, tengamos cuidado, ¿verdad? Dios quiere que nos reconciliemos con Él. Ahora, ¿significa esto entonces que nosotros hemos resuelto el problema? Probablemente no. Déjame decirte por qué. Mira 2 de Corintios capítulo 5, el verso 18 y 19. Y todo esto procede de Dios, o sea, la salvación y la reconciliación, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación. O sea, Dios nos reconcilia y nos manda a nosotros a reconciliar con los demás, pero de eso vamos a hablar en un momento. A saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, no tomando en cuenta nuestro pecado. Tenga eso en mente, no tomando en cuenta nuestros pecados. ¿Y qué? Y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. No ha tomado en cuenta mi pecado. Cuando yo voy a Cristo y le creo de todo corazón, Dios no cuenta mi pecado en contra de mí, porque ya Cristo lo pagó. Romanos 5:1, que muchos se lo saben de memoria, ¿verdad? Por tanto, habiendo sido ¿qué? Justificados. ¿Qué significa ser justificado? Ser declarado inocente. Eso es ser justificado. Cuando usted va a la corte y la corte lo declara inocente, eso significa que ya está justificado o que ya pagó. Y Cristo pagó por nosotros, ¿verdad? Porque hemos sido justificados por la fe, por creer. La fe en Cristo. Tenemos paz. Nos da paz con Dios. La fe nos da paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios me ha hecho. Dios te hizo para tener paz contigo. Dios no quiere que andes de enemigo con Él. Dios no quiere enemistad contigo. Dios quiere, y de tanto que Dios te amaba y tanto que Dios deseaba la paz contigo, que envió a su Hijo a morir para pagar, para que tú puedas tener paz con Él. Eso es cosa tremenda. Mire, en el Antiguo Testamento había muchas ofrendas. Hay mucha gente que se queja que el diezmo, que la ofrenda, que en la iglesia, que muchos piden. Mire, dele gracias que usted no era judío. Porque había ofrendas de paz, ofrenda para esto, ofrenda para lo otro, ofrenda, 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 ofrenda. Por todos lados. Y aquí solo se recoge una vez y lloramos. Sin embargo, una de las ofrendas mencionadas en el Antiguo Testamento que los judíos tenían que traer era la ofrenda de paz. Una ofrenda de paz. ¿Se imagina usted cada vez que usted arregla con alguien y hace la paz con alguien tiene que traer una ofrenda? Usted estuviera pobre igual que yo. ¿Verdad? ¿Estuviéramos en bancarrota? Porque en cuánto lío no nos metemos con la gente, en cuántas discusiones y problemas, y después tenemos que estar reconciliando. Pero la idea es que usted no tiene que hacer una ofrenda de paz, porque ya Cristo se ofreció por tu paz para con Dios. Él mismo paga la ofrenda por nosotros. Por eso dice paz en la tierra. ¿Por qué? Porque el príncipe de paz ha nacido sobre la tierra y está presente el Cristo, quien es la fuente de la verdadera paz. Entonces, tenemos que entender eso. La paz con Dios proviene de la entrega completa e incondicional ante Dios. Si yo quiero tener paz, yo me tengo que entregar, yo me tengo que rendir. Ahora, ¿por qué será que me tengo que rendir? ¿Por qué Dios me dice, tú quieres paz conmigo, te tienes que rendir? Yo quiero que usted piense en una cosa. ¿A cuánto a ustedes les gusta el boxeo, la pelea y... o la lucha? Ta, ta. Hay mucha gente que le gusta eso. Pero ¿qué tal si yo le dijera, hermano, vamos a hacer un trato? Mi hermano Mario Messi, que está allá atrás, lo voy a llevar a esa pelea de MMA, UFC. Que eso es a golpes puros, patadas, codazos, brincos, saltos, tiradas. Y te voy a llevar porque te voy a obligar y te voy a encerrar dentro de ese lugar, en ese octagón, con el campeón del mundo. Te hago una pregunta, Mario, aquí entre tú y yo, sin que nadie se dé cuenta, ¿no? ¿Qué haces? ¿Qué es lo primero que haces? ¿Cómo? Prepararte. Prepararte para la paliza que te van a dar. Bueno, como ya Mario Messi pasó a otro lugar porque ya se lo llevaron al hospital porque ya le dieron la paliza de una, le voy a decir lo primero que yo hago: pido la paz, me rindo, me tiro al suelo a llorar, me tiro al suelo a pedir tregua, me tiro al suelo a decir me rindo, me rindo, me rindo, me rindo, me rindo, me rindo, no me dejo dar ni un solo golpe si no es posible, ¿verdad? Me rindo. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son mis posibilidades de ganarle a este hombre? ¿Tres? Oh, cero. Me está diciendo cero, Fernán. Y yo creo que me está diciendo, tiene 3% de probabilidad. Es un gran cero. No tengo probabilidades de ganarle. Entonces yo te hago una pregunta. Si yo quiero tener paz con ese campeón, para que no me dé la paliza como se la dio a Messi, entonces yo quiero tener paz con él, yo me rindo. No me meto. ¿Y por qué es que nos metemos con Dios? Sabiendo que Él es el champion, que nunca pierde una ni la va a perder. ¿Por qué entonces nos creemos capaces de luchar contra Dios con nuestra voluntad que no sirve? Lo primero, por eso es que Dios requiere que usted y yo nos rindamos completos, incondicionalmente, incondicionalmente y completamente delante de Él. ¿Por qué? Porque no hay manera de luchar contra Él. Él va a ganar de todas maneras. Entonces, si no me rindo, no tengo paz con Él. Porque voy a estar luchando con Él el resto de mi vida y voy a perder. Había una obra de Broadway en los años 80 que se titulaba Tus brazos son muy cortos como para boxear con Dios. Mis brazos son demasiado cortos como para pelear con Dios. Sepa eso. En Job capítulo 22, en el verso 21, usted sabe que Job había perdido todo, estaba teniendo tantos problemas, estaba peleando dentro de sí. Y uno de sus amigos le dice: cede, ríndete, entrega absoluta y completa y haz la paz con Dios. Así te vendrá el bien. ¿Quieres paz con Dios? ¿Quieres que te vaya bien? Ríndete, porque pelear con Dios siempre va a ser pérdida. Mire, nada, nada nos va a compensar tener una relación quebrantada con Dios. Usted o pelea con Dios o se rinde ante Dios. Usted tiene la opción. La paz trae reconciliación. Y usted solo puede tener la reconciliación a través del sacrificio de Jesús, que Él se rindió por usted. Imagínese eso. Jesús se rindió a la muerte, se rindió al castigo, se rindió a todo eso en tu lugar. ¿Para qué? Para que entonces nosotros podamos tener paz. Y yo no tengo que rendirme a la muerte, no tengo que rendirme a la condenación. Yo tengo que rendirme a Dios. Y voy a tener vida en Cristo. Eso es tener verdadera paz con Dios. Ahora, paz conmigo mismo. Vamos a esa. ¿Cuántos de ustedes tienen paz consigo mismo? Yo a veces pierdo la paz conmigo mismo porque yo me impaciento conmigo mismo, me enojo conmigo mismo, me critico a mí mismo. Yo hago todo eso sin que usted lo haga, sin que usted me ayude. ¿Cuántos de ustedes son así? Hay gente que se martiriza. No sirvo para nada, yo no soy nada, es que yo no puedo nada. No es para tanto tampoco, chico. Cójalo con calma. Pero puedo tener paz conmigo mismo. Claro que sí, cuando tengo paz con Dios, entonces yo debo tener la capacidad de tener paz conmigo mismo. Jesús dijo: mi paz os dejo. ¿A quién se la dejó? A nosotros. Mi paz os doy. ¿A quién? A nosotros. Es personal, es contigo, es conmigo. Su paz es para mí, su paz es para ti. La paz de Cristo. Estamos hablando de paz emocional. Cuando hablamos de paz con Dios, hablamos de paz espiritual. Cuando hablamos de paz con nosotros mismos, es paz emocional. Yo mismo conmigo, aprendiendo a amarme, aceptarme como Dios me ha hecho. Tener paz conmigo mismo. ¿Cuántos de ustedes probablemente en algún tiempo en su vida hubiesen deseado ser más altos? O más flacos. O más bajitos, no sé de alguno. O más flaquito, más gordito, no sé, más bonito. Sí, porque lo que vemos, entonces yo hubiese querido, y nos hacemos ideas de una cosa, y como no lo tenemos o no lo somos como nosotros pensamos, entonces despreciamos lo que Dios hizo en nosotros. ¿Verdad? No debemos ser así. Podemos tener paz con nosotros mismos por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Colosenses 3:15 dice: permitan o dejen que la paz de Cristo reine. ¿Usted sabe lo que significa reinar? Tomar dominio, tomar autoridad y poder sobre algo. Y está diciendo que la paz tome gobierno, autoridad y reino sobre tu vida, sobre tu corazón. Que la paz me gobierne, a la cual en verdad fuiste llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. Tener paz con Dios, también tener paz conmigo mismo. Dejar que la paz me lleve a mí, que tenga autoridad sobre mí. La palabra clave aquí es para mí. Cristo dijo: te doy mi paz a ti. Te dejo mi paz a ti personalmente, pero no puedo tener paz con los demás a menos que tenga paz conmigo mismo. Yo no puedo tener paz con los demás hasta que resuelva o hasta que reconcilie, mejor dicho, porque a veces no puedo resolver las cosas, y de eso te voy a hablar en un momento, en el próximo punto. Reconciliar no significa resolver. A veces por eso nosotros no sabemos disfrutar la paz, porque queremos resolver pero no podemos reconciliar. Y como no podemos resolver, no reconciliamos. Y le voy a decir la diferencia ya ahorita. Pero estoy tratando de hacerte ver, tienes que tener armonía contigo mismo, paz contigo mismo. Mire, si 790 problemas tienes, 790 razones para tener paz con esos 790 problemas están aquí, en la palabra de Dios. Ahora te hago la pregunta: ¿qué te roba la paz? ¿Qué te roba la paz? No mire a su esposo o su esposa, por favor. No mire a sus padres. Mi papá me roba la paz. Mi madre me roba la paz. Uy, santo, ¿cómo voy a decir eso? ¿Eh? Mis hijos me roban la paz. ¿Verdad? ¿Quién te roba la paz? Ahora, ¿qué te roba la paz? ¿Las enfermedades? Porque entonces te enfermas y pierdes la paz porque Dios mío, y se te va la paz. ¿Qué tal las pérdidas? Pérdidas de seres queridos, una pérdida de empleo, eso le roba la paz a cualquiera, ¿verdad? Él es mi paz. Hasta que me quitan el trabajo, me botan. ¿Verdad? A veces las malas decisiones que tú mismo tomas te roban la paz. Tú mismo te robas a ti mismo. A veces son las malas decisiones de otros, ¿verdad? Que no, y nos roban la paz. Nuestras finanzas nos roban la paz. A veces las noticias nos roban la paz. Cuando prendemos el televisor y empezamos a mirar a toda esta gente, decimos, oh my God, no. La política nos roba la paz. Nuestras situaciones personales nos roban la paz. Otras personas. Hay muchas maneras. Pero mire lo que dice Isaías 26:3. Uno de los versos favoritos de mi esposa. Al de firme propósito guardarás en qué? En perfecta paz. Porque en ti confía. En la otra versión que mi esposa siempre lo repite es, tú guardarás en completa paz a todo aquel en quien tu corazón confía. O sea, cuando yo tengo fe, cuando yo confío en Él, y mis propósitos son fijados en los de Él. Al de firme propósito, cuando yo estoy firme en el propósito de Dios, Él me va a dar paz. ¿Por qué? Porque he confiado en Él. No porque he confiado en mí mismo, ¿verdad? Pero puedo confiar en Él y tener paz. Su paz es para aquellos quienes Dios está complacido. Esto es bien importante, porque al final de este verso dice paz en la tierra, en el verso 14 de Lucas capítulo 2. En la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Esto es bien importante, bien importante. ¿Por qué? Porque Dios no se complace de todos. ¿Sabías eso? ¿Cuántos de ustedes alguna vez se han dado cuenta que usted ha hecho algo que no le complace a Dios? ¿Cuántos de ustedes se dan cuenta que a veces nosotros no le placemos a Dios por quienes somos y hacemos en el pecado, ¿verdad? Por nuestra naturaleza pecaminosa. Él nos ama, pero no lo complacemos. ¿Cuántos de ustedes, su mujer alguna vez dice, si tanto me quiere, ¿por qué no me complace? Sí, porque la amamos, pero no la complacemos. La pobre mujer anda volviéndose crazy, ¿verdad? Porque no solamente dice, pues si me amas, compláceme, cómpreme eso, deme aquello, y todo es compre y deme, ¿verdad? No, no todas son así, ¿verdad? No, 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 ¿verdad? Eso es en otros lugares. Pero mire qué interesante, su paz es para aquellos con quienes Dios está complacido. Su favor descansa sobre los cuales Dios está complacido. Pero ¿cómo se complace a Dios? Mire, en esa, allí cuando los ángeles comienzan a exclamar gloria a Dios en las alturas. ¿Gloria a quién? A Dios. ¿Gloria a dónde? En las alturas. Mire eso. La gloria allá arriba y a Dios. Y luego dice paz en la tierra, aquí abajo. ¿Para quién? Para con aquellos con quienes Dios se complace. La gloria para allá arriba, la paz para acá abajo. Qué bendición la de nosotros. El problema es que queremos toda la gloria y por eso no tenemos paz. Queremos la gloria aquí abajo. Y cuando la gloria viene para acá abajo, no hay paz allá arriba. No se puede, no se puede, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo hago para complacer a Dios? La palabra de Dios nos dice a nosotros, porque sin fe es imposible agradar a Dios. It's impossible, es imposible. No hay vuelta que usted le pueda dar. Si no le cree, no lo complace. Usted puede hacer todas las obras lindas de caridad del mundo, pero si usted no pone fe primero, sus obras son como trapos de inmundicia, dice la Biblia. ¿Usted sabe lo que es un trapo de inmundicia? Un trapo sucio, apestoso, feo, lleno de... Uy, no, 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 podrido, sí. Solo con fe, solo cuando nuestra fe, nosotros tenemos fe, entonces Dios se complace, entonces nuestras obras y sacrificios son agradables a Dios. No puedes complacer a Dios por tus obras, sino por fe primeramente. Así que las buenas nuevas para todos nosotros es que Dios se complace en darnos paz a todo aquel que le cree. Y por último, paz con los demás. Algunos de ustedes tienen cara como que no tienen paz conmigo ahora mismo. Como que quisieran tener paz conmigo desapareciéndome. No, ustedes me quieren mucho. ¿Una media hora más? No. Les cuento que ya nos vamos, de verdad que sí. Mire, paz con los demás. Dios quiere que experimentes el gozo de tener paz con los demás. Eso es gozo. ¿Verdad que cuando las cosas van bien en casa, eso es gozo? Cuando tenemos paz en el trabajo, nos gozamos, nos la pasamos bien, ¿verdad? Cuando tienes paz con Dios, una de las áreas, cuando tú tienes verdadera paz con Dios, una de las áreas en las que vas a notar cambios es en la paz que vas a tener en tus relaciones con los demás. Entonces, tener paz con Dios es paz espiritual. Tener paz conmigo mismo es paz emocional. Tener paz con los demás es paz relacional. Espiritual, emocional, relacional. ¿Ve? Tres aspectos de la paz. Paz con Dios espiritual, paz conmigo emocional, paz con los demás relacional. Y Dios quiere que usted experimente eso. Dios quiere que usted tenga el gozo, que usted experimente el gozo de tener paz. No se trata de cambiar a los demás, se trata de cambiarte a ti mismo, primeramente. Si tú, entonces yo sería feliz. Eso, nunca le diga eso a alguien, porque esa persona le va a seguir fallando y usted nunca va a ser feliz. Si vos, entonces yo, si vos, no, eso no funciona. Diga, si yo, entonces voy a tener paz con los demás. Usted es el que tiene que cambiar, no es el otro. Somos nosotros. Y de hecho, la paz con los demás siempre debe comenzar entonces ¿con quién? Conmigo, contigo, conmigo, conmigo, con nosotros, ¿verdad? Mire, en las bienaventuranzas. Mateo capítulo 5 en el verso 9 dice, bienaventurados los que procuran la paz, o los que promueven la paz, o los que hacen la paz, o los que promulgan la paz. ¿Por qué? Pues de ellos... ellos tienen un título, serán llamados hijos de Dios. ¿Vieron la relación? Si yo soy un pacificador, es porque he tenido paz con Dios y como he experimentado la paz con Dios, tengo paz conmigo mismo, puedo extender la paz de Dios a otros y eso significa y es una prueba que soy un hijo de Dios. ¡Wow! Los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Dios te ha dado, si tú le crees, la habilidad de reconciliar los conflictos en las relaciones. Por eso fue que vino Jesús. Ahora, cuando tú haces un esfuerzo por reconciliar relaciones y promover la paz, estás haciendo lo que Dios hace, ¿verdad? Estás imitando a Dios. Cuando tú buscas la paz y no la guerra, cuando tú buscas la paz y no el argumento, el problema es que queremos, no nos gusta perder un argumento, ¿verdad? Cuando perdemos, nos roba la paz. No se trata de ganar el argumento, se trata de reconciliar la relación. Mire, la Biblia llama esto el ministerio de reconciliación. Recuerda que hace un ratito leímos en 2 Corintios 5, donde decía que es Él nos ha dado a nosotros el ministerio de reconciliación. Seremos llamados hijos de Dios. Cuando usted es una persona que practica la paz y promueve la paz, Dios lo mira de allá arriba y dice, mira, ese es mi niño, ese es mi niña, qué lindo. Así es como nos mira Dios, porque somos llamados hijos de Dios. Ahora, quiero hacer la diferencia, porque todos tenemos conflictos, ¿verdad? Todos pasamos por conflictos. Ahora, el problema es que nosotros queremos, no hemos sabido hacer la diferencia entre reconciliar y resolucionar. A veces hay problemas que no se pueden llegar a resolución. ¿Alguna vez usted, especialmente el matrimonio, que es la unidad, o sea, algunos piensan que el vínculo más estrecho que hay es entre un padre, un hijo, una madre, un hijo. El vínculo más estrecho no debe ser ese, debe ser entre un esposo y una esposa. Y eso son otros 20 pesos para otro día. Porque, ¿verdad? Ahora, ¿cuántas veces ustedes como matrimonio han llegado a un punto donde dicen, mira, no estoy de acuerdo, pero no vamos a dejar esto así, o sea, no nos vamos a dejar que esto nos destruya, ¿verdad? ¿Alguna vez has tenido una diferencia de opinión con Luis Enya? ¿Verdad? Y él está mirando, ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Quién dijo? Oh, ¿de veras? No, ahora se acaba de dar cuenta. No, ¿verdad? Pero han llegado a momentos en que no tienen la misma idea, pero bueno, te sigo amando, sigue siendo mi esposo, sigue siendo mi esposa y vamos a seguir adelante, aunque tengamos una idea diferente de algo, ¿verdad? Eso se llama reconciliar para tener paz. Solucionar es o haces lo que yo te digo y crees como yo, Luis, y te pones de acuerdo conmigo, o esto no se arregla. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos y pensamos que es la reconciliación. Que la reconciliación es cuando tú piensas igual que yo, entonces estamos reconciliados. No, eso es solucionar el problema. Pero a Dios, Dios resuelve el problema, pero a Dios le interesa más la relación. Y yo sé que a ustedes también. Es mejor andar de buenas que andar con un problema, ¿verdad? Entonces, no se trata de evadir el conflicto, ni se trata de necesariamente resolver el conflicto, sino de reconciliar la relación. Mire, póngase a pensar en esto. Dios envió a su Hijo, murió en la cruz para perdonar nuestros pecados. La Biblia dice que Él murió una sola vez y por todas. O sea que Cristo murió por todos mis pecados. Los de hace, no le voy a decir cuántos años tengo. Los de hace 52 años, 51, que ya me estoy poniendo más viejo. Desde los 51 años de mi vida que he vivido, todos mis pecados desde allá hasta aquí, Dios me los ha perdonado. Porque Cristo murió una sola vez y por todas, lo cual significa que por todas las que voy a cometer, ya hay un sacrificio hecho de antemano. El perdón me ha sido otorgado. Y usted dirá, ¿cómo así? Así es. Ahora, el problema es este, ¿verdad? Que Dios murió por mí en la cruz, Jesús me reconcilia. ¿Pero está resuelto mi problema del pecado por completo? Todavía el problema no está resuelto por completo porque yo sigo haciendo la misma tontera a veces. ¿Cuántos de ustedes les pasa eso? Solo dos o tres, ¿verdad? El pecado, el problema de nuestro pecado está resuelto, pero no vamos a ver la resolución completa hasta que estemos en la presencia de Dios. Hemos sido reconciliados 100%, pero resolucionado el problema hasta llegar al 100% cuando llegamos a la presencia. La agarraron, ¿verdad? La diferencia entre resolución y reconciliación. No busque tanta resolución sin antes buscar reconciliación, que es más importante llegar a eso primero. Enfóquese o céntrese en la reconciliación y no en la resolución. Porque cuando se trata de relaciones, usted puede reconciliar sin necesidad de resolver algunas cosas. O sea que podemos estar de acuerdo que no estamos de acuerdo, ¿verdad? Podemos vivir de acuerdo sabiendo que no vamos a estar en acuerdo en todo. Es como el perdón y la confianza. ¿Cuántos de ustedes le ha tocado perdonar algo difícil? ¿Cuánto tiempo le tomó perdonar? No me haga porque el perdón no toma de tiempo. Lo que toma es la confianza. El perdón se otorga inmediatamente, punto, y se acabó. Si yo te pido perdón y te digo, Luis, perdóname, y usted me dice, pastor, lo perdono, ya se acabó. El perdón ya está, es completo, simplemente en el instante. Ahora, Luis va a decir, lo perdoné. Pero eso no quiere decir que le voy a confiar. Porque usted me va a volver a hacer otra de esas desde el púlpito. Eso es confianza. Espero yo. Porque si usted continúa, ahora si Luis continúa y continúa, entonces ya no me perdono nada. El perdón es instantáneo, debe ser así. Cuando yo te digo te perdono, ya, punto. Ahora, la confianza te la vas a ganar, ¿verdad? Hay una gran diferencia. Y Dios nos ha perdonado por completo. Pero nos hemos estado tratando de ganar la confianza de Dios, ¿verdad? A través de esta vida. Ahora, entonces, ¿podemos tener paz con los demás? Claro, tengamos paz con Dios. Tengamos paz con nosotros mismos. Para entonces ofrecerla. Que por gracia demos lo que por gracia hemos recibido. Ahora la pregunta que te hago. ¿Con quién necesitas tú hacer la paz esta Navidad? ¿Con un hijo? ¿Con una hija? ¿Con un hermano? ¿Con un hermano en la iglesia? ¿Con un padre o una madre? No importa si te hayan abandonado, te hayan maltratado y todo. ¿Qué necesitas tú hacer para poder tener paz? Reconciliar. Perdonar. ¿Qué estás esperando? Ojalá que este tiempo de Navidad te ayude a entender que solamente cuando tú sepas que Dios te ha perdonado a ti, que tienes paz con Él y estás completamente perdonado, entonces podrás tener paz contigo mismo y con los demás.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.